Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Menos mal que estamos de puente y con eso del descanso, el turismo, el aperitivo que está a punto de caer, si no ha caído ya, pues a muchos se les va a pasar el disgusto porque vaya chasco nos hemos llevado en el Mundial. Ni Qatar, los cuartos de final. Bueno, con esto del fútbol, da igual la competición que sea, el Mundial, la Eurocopa, pues pasa lo mismo con Eurovisión. Arrancamos siempre con muchas expectativas, pero luego, pues viene la decepción, porque esa es la palabra. ¿Qué decepción? Porque fuimos incapaces de meter un gol a una selección en teoría inferior como era la de Marruecos. Hay un dato además que es demoledor. España dio 1000 pases, tuvo 3 tiros a puerta, solamente 3 tiros a puerta y 0 goles. Así, desde luego, es imposible ganar ni a Marruecos ni a nadie. Es que ni siquiera queda el consuelo de que jugamos bien y tuvimos muchas oportunidades, pero no acompañó la suerte, porque de esos 3 tiros a puerta, solamente uno estuvo casi a punto de entrar, el palo de Sarabia, en el último segundo de partido. Y bueno, lo de los penaltis, pues fue casi de llorar, porque es que no metimos ni uno. Y lo malo es que hubo cero autocrítica, no solamente por parte de Luis Enrique, sino también por parte de todos los jugadores.
No te olvides que han vivido en Disneylandia. El seleccionador nos ha vendido el pollino de que aquello era todo felicidad, y estoy seguro que
lo era.
Pero que no se dan cuenta que en el fútbol con felicidad no se mete goles. Entonces, cuando salgan de Disneylandia, salgan del parque de atracciones y vean cómo han jugado el fútbol contra Japón, vean cómo han jugado el fútbol contra Marruecos, se darán cuenta que la milonga que el seleccionador les cuenta es mentira.
Pues lo decía Manolo Lama, cuando vean cómo han jugado y analicen en frío que no han sido capaces ni de ganar ni a Marruecos ni a Japón, pues igual aprenden la lección para el futuro. Pues se nos ha esfumado ya la ilusión por el Mundial, del que se ha despedido la selección, que esta tarde, poco antes de las 5, va a llegar hasta el aeropuerto de Barajas, donde no les van a esperar con alfombra roja ni con fanfarrias. ¿Y ahora qué? Pues la federación deberá decidir quién es el entrenador de la selección, si sigue Luis Enrique o no, si es que Luis Enrique quiere, claro, y no dimite antes. Él ya ha dicho que en los próximos días se va a reunir con Rubiales y compañía, pero vamos, que su continuidad o no y su posible sustituto se debe conocer pronto, porque él acaba contrato y en marzo la selección juega la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 de Alemania. Pues están pasando más cosas destacadas y que te va a contar ya a continuación en titulares José Luis Concejero.
Una veintena de inmigrantes ha escapado de un avión en el aeropuerto de Barcelona después de un aterrizaje de emergencia. El avión aterrizó después de que una mujer empezara a simular un parto. En ese momento aprovecharon para salir del avión y entrar ilegalmente en España. 14 personas han sido detenidas y aproximadamente otros 14 están en busca y captura. Seguimos muy pendientes de la operación contra un grupo de extrema derecha en Alemania que quería dar un golpe de estado en el país. 25 de sus integrantes, que pertenecían a un grupo terrorista, han sido detenidos. Buscaban derrocar al actual canciller e imponer su propio gobierno. 3.000 agentes han participado en la operación. Estamos, Pilar, en medio del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Se mantienen los cielos nubosos en prácticamente todo el país, que podrían dejar lluvias, fundamentalmente en Extremadura y Andalucía. Las temperaturas suben un poco, aunque se registran heladas en los Pirineos. El Papa ha asegurado que la historia se repite en Ucrania al recordar el aniversario de la llamada Operación Reinhard, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para exterminar a los judíos polacos. Francisco ha pedido consuelo a todos los afectados por la brutalidad de la guerra y oraciones por el pueblo ucraniano que tanto está sufriendo. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, analiza diversos aspectos de la sociedad actual para avanzar en la evangelización, labor esencial de la Iglesia. Frente al relativismo y el subjetivismo dominante, propone el testimonio cristiano y afrontar los retos de la pobreza, la inmigración o la conversión ecológica desde el diálogo y el trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lógicamente, el jarro de agua fría que nos llevamos una vez más en este Mundial de Qatar, del que ya estamos definitivamente eliminados. Y bueno, y la Federación Española pendiente del puesto de seleccionador.
Esta eliminación de España y el fin de contrato de Luis Enrique provoca que la Federación decida a estas horas quién debe ser el seleccionador para afrontar la clasificación de la Eurocopa y la final a 4 de la Liga de Naciones. ¿Qué opciones se están barajando? Elena Condis.
La Federación piensa en un futuro sin Luis Enrique, pendientes de reunirse
reunirse de manera inmediata con el todavía seleccionador. Marcelino García Toral es el primer candidato al banquillo, pero de momento no le han contactado. Y anoche Paco González también apuntaba a una línea más continuista con Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 que podría ocupar el cargo hasta junio para disputar la Liga de Naciones.
Esta es la opinión de la Federación en boca del director deportivo de España, José Francisco Molina, nada más caer eliminados.
Pues inmediato para ahora mismo, si es a lo que te refieres, lógicamente no hemos hablado y entendemos que ahora no es el momento. Estamos todos lógicamente decepcionados en caliente. Bueno, volveremos a Madrid y en los próximos días hablaremos y tomaremos las decisiones que haya que tomar.
¿La Federación quiere que siga?
Lo valoraremos todo y decidiremos nuestra parte y lógicamente él tendrá que decidir la suya.
Una parte de la selección española vuela ahora con dirección a España. Solo 14 de los 26 convocados están en ese avión. Van a llegar a Madrid a eso de las 5 menos cuarto de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora seguimos pendientes de una noticia que te llevamos contando a lo largo de toda la mañana. Ese accidente que se ha registrado esta mañana en la estación de Montcada y Reixac en Barcelona y que ha dejado más de 150 heridos, afortunadamente todos de carácter leve. Ha sucedido exactamente a eso de las 8:10, cuando un tren de cercanías ha embestido por detrás a otro, un fuerte impacto que ha desplazado a muchísimos pasajeros. El tren iba lleno y muchos de estos viajeros iban de pie y han salido despedidos. La mayoría de los más de 150 heridos presentan contusiones leves por caídas y por traumatismos. Allí nos vamos hasta el lugar de los hechos. Yolanda Canales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hacia las 12 aproximadamente ya han retirado los dos convoyes, tanto el que estaba aparcado en la estación como el que procedía a entrar, un Civia, al que por cierto le faltaba la parte delantera. Durante un buen rato, técnicos de Renfe, de Adif y también los Mossos los han estado inspeccionando, especialmente el segundo convoy. Un accidente que se ha producido sobre las 7:50 de la mañana. En uno de ellos viajaban 500 pasajeros, en el otro 300. Al final ha habido 155 heridos leves, de los que 39 han sido trasladados a hospitales o a CAPS cercanos. El convoy que entraba a la estación no iba a excesiva velocidad, pero el problema es que muchos de los pasajeros iban de pie, tanto el que entraba como el que estaba aparcado, y como consecuencia del impacto, algunos han salido volando literalmente. Es lo que explicaba la alcaldesa de Montcada y Reixac, Laura Campos, que considera grave y sorprendente este accidente.
Lo que ha sucedido hoy es un hecho grave y sorprendente, y esperaremos a ver estas investigaciones. No especularemos, pero esperaremos a ver cuáles han sido los motivos para un accidente, como digo, que ha salido bien. Por suerte solo ha habido heridos leves, pero esperaremos a ver qué es lo que ha sucedido, porque, repito, creemos que es grave y sorprendente que suceda una cosa así.
Se ha restablecido la circulación de trenes, aunque por vía única. Vemos que una de las vías, la que se ha producido el accidente en dirección Barcelona, está algo maltrecha. Sobre las causas del siniestro, no parece que la niebla haya podido influir. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha pedido que no se especule y, sobre todo, que no se asocie este accidente con las inversiones del Estado en Rodalías.
Pues accidente que, como escuchábamos, se está investigando ya. Y uno de los pasajeros que viajaba en el tren que ha recibido el impacto es Nilton Navarro, con el que vamos a hablar a continuación. Nilton, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues afortunadamente bien. En mi caso ha quedado en el susto, pero lamentablemente ha habido muchísimos heridos. He visto ahora actualización en Twitter y la verdad es que es muy lamentable, y espero que eso no haya sido tan grave para esos heridos. Yo he visto algún par de personas heridas y bueno, pues la verdad es que me sabe mal, y sobre todo el susto para todas las personas que íbamos ahí.
Claro, porque tú estabas tranquilamente en uno de los trenes que estaba parado, el que ha recibido el golpe, como decíamos. Exactamente, ¿qué ha pasado?
Pues yo pillo el tren en Tarrasa a las 7:15, es el R4. Bueno, llegamos a Montcada y Reixac Manresa y ahí nos quedamos parados, tal cual, esperando a que saliera el tren con las puertas cerradas. Y a partir de ahí, de repente, sentimos un golpe pues fuerte de choque. Yo iba en la cabeza del tren que recibió el golpe, es decir, que los demás vagones detrás han ido amortiguando un poco el golpe, y aún así se sintió mucho, porque también muchísimas personas cayeron al suelo, a la tierra, y la tierra del tren. Y entonces fue ahí cuando ya empezamos a ver qué pasaba, a revisar a las diferentes personas que veíamos heridas en nuestro vagón. Y bueno, la verdad es que fue un susto pues muy rudo, la verdad, porque tú estás ahí parado de la nada, recibes un golpe, y no imagino las personas que han estado en el último vagón, que son los primeros que han recibido el golpe.
Por lo que tenemos entendido, bueno, ha sido un impacto que se ha sentido intensamente, y a partir de ahí pues se desata el pánico, ¿no? Porque nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, y claro, estamos hablando de que hay muchísimos heridos, afortunadamente leves, pero son más de 150 heridos.
Sí. En ese momento, cuando ya se abrieron las puertas, empezamos pues a ver quién estaba herido. El chofer igual ya empezó a salir pues también a preguntar de qué había pasado, qué nos había pasado a nosotros. Todavía no sabía qué había pasado él. Y bueno, nunca nos informaron tal cual que había sido un choque como tal, sino poco a poco te vas acercando allá en la curva a ver al final de todo. Y bueno, llegaron ya las policías, llegaron primero al inicio, y ya estaban empezando a atender a la gente. Y otra cosa que también es relevante es que estamos en una semana de puente, porque este tren es hora, a esta hora pico, en una semana normal hubiéramos hablado de más cosas, más incidentes, porque siempre viene lleno, pero ahora pues como es una semana de puente y no había tanta gente, afortunadamente, pues ha quedado allí, pero espero que no sea tan grave para todas las personas que lamentablemente han quedado lesionados.
¿Han tardado mucho en llegar los servicios de emergencia, policía, ambulancia, o han llegado enseguida?
Policía llegó muy rápido, Policía llegó muy rápido, sobre todo también el tema de la gente de asistencia de la Renfe como tal, los que traen los chalecos, tanto naranjas como amarillos, también llegaron muy, muy rápido, y yo lo primero que vi fue las policías.
¿Y precisamente la policía o alguien os ha dado algún tipo de explicación de lo que ha pasado, o os habéis enterado simplemente del impacto de ese golpe, pero nadie ha comunicado nada?
No, hasta el momento donde yo estuve en la estación, ya abajo del tren y todo, no nos comunicaron nada. Los policías estaban principalmente dando soporte a las personas que estaban lesionadas.
Y a vosotros, en el caso de los pasajeros que habéis resultado ilesos, ¿qué ha pasado con vosotros? ¿Os han llevado a alguna estación, creo que en Lanzaderas, ¿no?
Así es, iban informando la gente de la Renfe, nos iban informando que todas las personas que no estuviéramos lesionadas o que no sintiéramos algún golpe, pues que habían habilitado unas lanzaderas, que tenías que ir, bueno, pues caminando un poco, a lo mejor eran, no sé, la verdad es que con esos momentos se te va el tiempo, pero bueno, era fuera de la estación, ibas caminando y poco a poco ibas esperando la lanzadera, pero ya te imaginarás, dos trenes llenos con todas esperando las lanzaderas, pues se tardó muchísimo, muchísimo, y esas lanzaderas te llevaban a La Sagrera.
Nilton, nos alegramos de que te encuentres bien. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos qué ha pasado esta mañana en ese accidente de tren.
Muchas gracias, Pilar, y un abrazo fuerte a todas las personas que van en el tren, y mucho ánimo. Gracias.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado esta mañana, como decíamos, a las 8:10 concretamente en esa estación de tren de Barcelona. Pero han pasado muchas más cosas, porque te tengo que contar también, te tengo que hablar de un golpe de Estado en el mismo corazón de Europa. Es lo que la policía alemana ha evitado esta madrugada en una macrooperación con 3.000 agentes desplegados por toda Alemania. Han sido detenidos 25 ultraderechistas. Pretendían, ni más ni menos, que dar un golpe de Estado utilizando medios militares. No descartaban incluso cometer homicidios para conseguir sus fines. ¿Y qué es lo que querían exactamente? Pues objetivo era derrocar al actual canciller, y para ello tenían pensado atacar el Parlamento alemán y atentar contra los representantes políticos. Unos planes que recuerdan el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021. Pues al igual que pasó allí en Estados Unidos entonces, muchos de los detenidos en Alemania formaban parte de movimientos de extrema derecha y de diferentes teorías de la conspiración. Algunos eran militares, tenían incluso ya elaborado su modelo de Estado. Querían acabar con la República y fundar un nuevo Estado con las fronteras de la Alemania de 1871, cuando este país era un imperio y su régimen una monarquía constitucional. Bueno, a esta hora la operación continúa abierta y, de hecho, hay más sospechosos. Nos vamos a ir hasta Berlín con nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cuál es la última hora y qué se sabe de los detenidos. ¿Quiénes eran, Rosalía, exactamente?
Bueno, ahora se está procediendo a los interrogatorios. La novedad de última hora es la identidad del cabecilla de todo este movimiento, que no es otro que el príncipe Heinrich XIII, pues un noble propietario del pabellón de caza de Mansfeld en el distrito de Saldorf, en el sur de Alemania, y emparentado con la casa Romanov. Su compañera con la que vive, la rusa Vitalia, también ha sido detenida, y digamos, esta es la identidad de la persona que había puesto en funcionamiento todo este mecanismo. ¿Quiénes son los detenidos? Pues la mayoría pertenece al grupo Reichsbürger, los ciudadanos del Reich, que son de extrema derecha, pero no nazis. Ellos son como nacionalistas prusianos. No reconocen la República Federal ni la ley fundamental alemana. Es un grupo muy marginal, y además muy infiltrado por la inteligencia, por eso se ha intervenido muy a tiempo. Y a estos se han sumado en este plan, pues excéntricos de muy diverso pelaje, desde teóricos de la conspiración, los antivacunas, los llamados pensadores laterales, todos ellos, digamos, que entraron en contacto, se radicalizaron durante la pandemia, y la novedad es que ahora han adoptado la forma, los planes de un grupo terrorista. La redada, de hecho, ha sido anunciada por el Ministerio de Justicia como una operación antiterrorista, y entre los detenidos hay también un juez, una exdiputada de Alternativa para Alemania, un soldado en activo, de forma que, bueno, ahora la investigación tratará de dirimir si la judicatura o el partido político o el ejército estaban en alguna medida relacionados o implicados con este plan.
Bueno, estamos hablando de una macrooperación, lo destacábamos hace un momento, 3.000 agentes, 3.000 agentes desplegados por toda Alemania. Rosalía, por los planes que ha desvelado la Fiscalía, ¿se puede decir que era un grupo realmente violento?
Bueno, ellos, el acto principal de inicio de esta especie de rebelión era un ataque armado, un asalto armado al Bundestag, al Parlamento alemán. Tras esto, pasaría a gobernar un consejo que ya está en funcionamiento, con ministros en la sombra en varias carteras, y de ahí querían abolir la democracia constitucional y dar lugar a un nuevo Estado autoritario. Como decías, volver al Imperio alemán, que significa, con el tiempo, afán expansionista, porque las fronteras que ellos quieren de 1871 incluyen parte de lo que hoy es Polonia. Pero bueno, hay que decir que era un plan con las patas muy cortas, porque estos grupos son muy marginales, no cuentan con apoyo social ni político, y no consta desde luego que fuesen a lograr respaldo del ejército, de la policía. No parece realista el plan.
Oye, ¿y habían contactado al parecer con Rusia? ¿Para qué?
Bueno, Reichsbürger tiene contactos con Rusia desde hace mucho tiempo, ha recibido incluso financiación. Hay que decir que la embajada rusa ha emitido ya un comunicado desmintiendo cualquier relación con este plan, ni con los detenidos, pero bueno, sabemos que Rusia está detrás de muchos microataques contra la estabilidad en Europa, o sea que sería plausible que hubiesen tenido contactos o incluso financiación en algún momento. Y después, bueno, Heinrich XIII, pues para él Rusia es el faro, el modelo a seguir, digamos, de lo que él querría que hoy fuese el Estado alemán.
Una operación que se mantiene abierta y que, bueno, igual en las próximas horas pues nos llevamos de nuevo una sorpresa, porque puede haber más detenidos.
Sí, la operación sigue abierta y seguimos pendientes, sobre todo de qué enlaces pueda tener estas personas ya detenidas, pues en la policía, en el ejército, cualquier sospecha de que este plan tuviese realmente respaldo institucional de algún calibre, que por ahora no.
Pues de momento la noticia es esa: 25 personas detenidas, 25 ultraderechistas detenidos por todo el país, por toda Alemania, que intentaban dar un golpe de Estado en el corazón, como decíamos, de Europa. Rosalía, gracias. Seguimos pendientes de cualquier novedad. Ya sabes, nos pides paso y volvemos contigo.
Por supuesto, hasta pronto.
Y a esta hora de la tarde, a la 1:19, pues la selección española ya está volando hacia España, después de quedar eliminada del Mundial de Qatar tras un partido desastroso, un partido decepcionante frente a Marruecos. Es que no fuimos capaces ni de marcar un solo gol, ya no durante los 90 minutos de partido ni durante la prórroga, es que tampoco en los penaltis. Tremendo. Bueno, nosotros estamos fuera, pero el Mundial va a continuar hasta el domingo 18, que ya sabes que va a ser el día en el que se va a disputar la final, y sobre esto precisamente te preguntamos hoy: ¿vas a seguir viendo el Mundial aunque España ya esté eliminada? ¿Con qué selección vas ahora? ¿Quién crees que va a llegar a la final y quién va a ganar. Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Y te tengo que contar también que Mediodía Cope se emite este viernes desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para hablar del año jubilar eulaliense en 2023, que nos va a traer la gran plaza de Santa Eulalia, epicentro de las futuras actividades. Además, se dignificará el túmulo y camarín de Santa Eulalia y se van a realizar otras obras que harán que el año brille con luz propia. Todo esto este viernes en Mediodía Cope. Empieza tu camino a Mérida.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en Cope.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Elena Condi en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi.
Leo.
Enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y con Antoñito.
Hemos hablado con Dani Alves, que el otro día superó a Roberto Carlos. Y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE.
Tocaba, ha sido un gran partido.
Daniel Scaloni.
A ver, adelante Elena.
Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno. Saluda a la Juanma, sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
COPE, la radio del Mundial.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Madre mía, cómo se nos quedó el cuerpo, ¿eh? En fin, que aún nos estamos recuperando de la decepción que nos hemos llevado en el Mundial de Qatar. Hombre, digo yo que a cuartos deberíamos haber pasado, ¿no? Ese siempre tiene que ser nuestro mínimo, pero ya ves que en esta ocasión ni eso. Es verdad que empezamos eufóricos, goleando a Costa Rica, pero bueno, a partir de ahí la cosa se fue desinflando hasta ayer, en ese partido con Marruecos, donde fuimos incapaces de meter un solo gol, ni siquiera en la tanda de penaltis. Pues España ha sido eliminada del Mundial de Qatar, pero no ha sido la única. De las 32 selecciones que comenzaron el torneo, pues ya solo quedan 8 en pie. Y lo mismo ocurre con muchos estadios que han acogido partidos en las últimas semanas. De las 8 sedes que tiene este Mundial de Qatar, ya hay 3 que no albergarán ningún partido. Concretamente el Estadio Al Janouf, el Estadio Ciudad de la Educación, en el que España precisamente jugó ayer, y también el Estadio 974. Pues precisamente este último campo, el 974, va a ser desmontado. No va a quedar de él absolutamente nada. Pasará al recuerdo de la historia de los mundiales.
¡Dale, Oliva!
Comienza el partido en el Estadio 974. Ha puesto la pelota en movimiento Dinamarca.
Hay algo de última hora en el 974 Polonia-Argentina. Manolo Olivero.
Muy buenas ante nuevo, Paco.
Pues ese estadio lleva este nombre porque está construido con 974 contenedores reciclados y el número coincide también con el código de marcación internacional de Qatar, que es el más 974. Pues allí en ese estadio ha estado estos días nuestro compañero de deporte Hugo Ballester. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo es ese estadio? ¿Te ha gustado? ¿Qué impresión te ha dejado a ti, Hugo? Cuéntanos.
Yo he tenido la fortuna de estar en 4 de los 7 partidos que ha albergado este estadio. Estuve en el primer encuentro que se disputó pegado a la bahía de Doha, al sur de la capital, en el México-Polonia, y estuve en el último, en el Brasil-Corea, de octavos de final. Y a mí me parece de las 8 sedes que albergan esta Copa del Mundo en Qatar, el más icónico. es colorido, es moderno, tiene un toque con esos contenedores, 974 contenedores que lo conforman, cuyo homenaje es a la industria del país. Y luego además aquí hemos tenido la fortuna, como anochece tan pronto, en torno a las 4:30, 5 de la tarde, todos los partidos se han disputado en horario nocturno, y eso ha hecho que con la iluminación y con ese colorido del que te hablaba, de cada contenedor en rojo, en negro, en verde, amarillo, pegado al mar, le haya dado un toque muy fetichista para los que amamos el fútbol y que estamos acostumbrados en los últimos tiempos a ver construcciones muy similares en todos los países de los estadios de obra nueva. Así que para mí, sin duda, ha sido el más icónico. Es cierto que por dentro tenía dos anillos de butacas con un anillo en medio de palcos, bastante normal, bastante usual, pero por fuera, con esos contenedores, nos ha dado la sensación que estábamos en una construcción gigante de Lego. Y a mí me ha maravillado, insisto, en esos cuatro partidos que he podido cubrir en él, y me parece que es muy emotivo el hecho de que ahora vaya a ser donado a los países africanos para ayudar allí en la construcción, pero me parece que es una pena, por otra parte, que en este estadio no se vaya a disputar ya ningún partido de este Mundial.
Bueno, pues es la opinión de nuestro compañero Hugo Ballester, esas sensaciones que le ha dejado ese estadio 974. Hugo, gracias, compañero.
Un placer.
Pues este estadio, el 974, junto con otros dos más de este Mundial, han sido proyectados por un estudio de arquitectura español que lidera Marc Fenwick. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y me alegro mucho oír lo que decía Hugo ahora.
Bueno, está encantado. Le iba a decir, oye, ponme nota, pero vamos, es evidente que notable alto, por lo menos, le ponía nuestro compañero a este estadio 974, que decía, es casi como una construcción de Lego, porque esto es así, es un estadio que se ha ido construyendo con contenedores. Marc, ¿cómo surgió este proyecto, esta idea?
Bueno, esto surge en, como decías antes, que habíamos hecho dos proyectos anteriores, que era Education City, que tristemente ayer, la verdad es que fue una pena, y el Altumama, donde tuvimos el 7-0 de Costa Rica, que, como digo, en casa los dos. Y este fue el último que hicimos y pensamos que realmente no hacía falta otro estadio, ¿no?, en Qatar, ¿no? Cuando los organizadores nos llamaron y, bueno, pues surgió esta idea, ¿no? Esta idea de, como en los circos que llegan a la ciudad y luego se van, pues de buscar, de hacer algo desmontable y transportable, ¿no? Y bueno, pues la vez que lo vieron, tanto ellos como la FIFA, como algo novedoso y espectacular. Y ahí está, ¿no? Es una realidad, ¿no?
Marc, ¿cuánto se ha tardado en construir un estadio así y cuánto se va a tardar en desmontar?
Bueno, el construirlo, la verdad que como tarda bastante igual todos, que son casi 3 años, ¿no? Aunque más del 70% del estadio se hizo en fábrica, porque claro, todo se hace en fábrica, la estructura y los contenedores, y desmontarlo pues puede tardar un año, ¿no?, en desmontarlo y tenerlo preparado para un transporte, ¿no?
Y ahora, ¿dónde, una vez que se desmonte este estadio, dónde se va a llevar? Nos apuntaba la posibilidad de África, Hugo, hace un momento.
Bueno, hay opciones, hay distintas opciones, porque que ahora mismo yo estuve la semana pasada, estaba en Qatar y disfrutando de este mundial que para mí es casi el mejor mundial de todos los tiempos, ¿no? Yo me lo he pasado estupendamente, ¿no? Y hablando con ellos, entonces ellos, el comité organizador tiene ahora, se va a hacer una especie de comité de legacy, de lo que pasa después, y hay varias opciones, ¿no? Varias opciones que obviamente ahora mismo no se puede hablar, pero la idea sí es buscarle un nuevo hogar, ¿no?, para este estadio que con tanto cariño que le tiene, ¿no? Porque incluso los mismos catarís me han dicho que este es uno de sus favoritos de estadios, ¿no?
Bueno, está claro que es un estadio que ha llamado muchísimo la atención. Nos lo contaba también nuestro compañero Hugo de Deportes, que es un estadio muy llamativo y que además, bueno, al estar cerquita del mar y también lo que nos decía, cuando cae la noche, cuando se ilumina, pues es un estadio que resulta mucho más atractivo que otros que también se han construido para este Mundial de Qatar. El estadio 974, que va a ser desmontado en breve, ¿dónde se llevará? Bueno, pues eso lo conoceremos más adelante. De momento, nos ha contado algunas curiosidades de su construcción Mark Fenwick, que es el arquitecto español encargado de la construcción de este estadio y de otros dos más en este Mundial de Qatar. Mark, muy amable, gracias por estar en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros.
Una y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué he dicho? Dos y media en Canarias, evidentemente no. Una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Madre mía, cómo estamos este miércoles. Bueno, te cuento que una veintena de inmigrantes ha escapado de un avión en el aeropuerto de Barcelona después de un aterrizaje de emergencia. Una pasajera ha simulado un parto y en ese instante han aprovechado para salir del avión y entrar ilegalmente en España. Hay varias personas detenidas, aunque 14 siguen en este momento en busca y captura. Además, muy cerca de Barcelona, el choque de dos trenes ha dejado esta mañana, a primera hora, 155 heridos leves. Nilton Navarro es un vecino de Terrassa que viajaba precisamente en uno de los trenes siniestrados. Nos ha contado hace unos minutos cómo primero notó el impacto y posteriormente empezó a ver a heridos a su alrededor.
Yo iba en la cabeza del tren que recibió el golpe, es decir, que los demás vagones detrás han ido amortiguando un poco el golpe y aún así se sintió mucho porque también muchísimas personas cayeron al suelo, a la tierra. Y entonces pues fue ahí cuando ya empezamos a ver qué pasaba, a revisar a las diferentes personas que veíamos heridas en nuestro vagón.
Y afrontamos un mes de diciembre en el que está previsto que vuelva a subir la factura de la luz. En estas fechas aumenta el consumo y al mismo tiempo pues vuelve a subir el precio del gas. José Luis Sancha, experto en el mercado eléctrico, asegura que esta situación inevitablemente va a repercutir en el recibo que pagamos.
La factura de diciembre pues naturalmente va a ser bastante más alta que la de noviembre. Por dos razones. Primero, porque probablemente haya más consumo doméstico, sobre todo por el invierno y por las fiestas, etcétera. Y segundo, porque el precio del gas está incluso tres veces el precio de hace una semana.
Y después de 45 años, Joaquín Leguina ha sido suspendido de militancia del Partido Socialista. El expresidente de la Comunidad de Madrid dice que piensa recurrir a esta decisión.
Voy a hablar con mis abogados y a ver qué hacemos. Yo no me voy a quedar callado, bajo ningún concepto, ni quieto. Es decir, que bueno, si hay que ir a un juez, pues se va.
Y estamos en medio del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Se mantienen los cielos nubosos con lluvias que pueden afectar especialmente a Extremadura y también a la Comunidad de Andalucía. Por cierto, que las lluvias de las últimas horas están provocando problemas importantes en la isla de La Palma. La ceniza generada por el volcán no está consolidada y eso puede generar desprendimientos. Además, se han tenido que cancelar tres vuelos y se acumulan retrasos importantes. Los vecinos de la zona no recordaban lluvias tan fuertes desde hace años.
Por momentos nos hacía recordar algunas de esas noches del volcán, pero sí, la verdad que intenso y
mucho más fuerte a partir de las 6 de la mañana. Truena y relampaguea.
40 años que llevo viviendo aquí. Nunca había visto una lluvia tan intensa.
Y este año nos gastaremos un poquito más en el sorteo de Navidad. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, en esta ocasión nos vamos a gastar una media de 69 euros frente a los 66 por persona que nos gastamos el año pasado. Bueno, ya no queda nada, ¿eh? Para este sorteo de la Lotería de Navidad y para volver a escuchar estos cánticos de los niños de San Ildefonso. Pero hay regiones de España, Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Dónde 69 euros? Nada. Aquí mucho más.
Sí, efectivamente, es en Castilla y León que cabeza este ranking porque son muy jugones, los más jugones, con una media de 109 euros por persona en el sorteo de la Lotería de Navidad. Le siguen los riojanos con 102 euros, los asturianos con 100 euros. Bueno, los que menos juegan en el otro lado de la balanza están en las islas. Fíjate, en Canarias se gastan solo 44 euros por persona y en Baleares no llegan ni a 40, 39,6. Esto es lo que viene ocurriendo, Pilar, tradicionalmente. Yo creo que este año seguramente se repetirán estas cifras.
Bueno, este año nos gastamos un poco más y este año además, Maribel, se reparte un poquito más de dinero, 2.520 millones de euros, que es algo más que el año pasado, concretamente 112 millones de euros más que en 2021. Además, cada vez compramos más décimos compartidos, como nos ha contado Claudia mientras hacía cola ante una administración de lotería en Madrid.
Entre dos, uno, pues porque es que si no, no te alcanza.
Sabemos que 3 de cada 4 compradores de lotería han hecho como Claudia. Yo me incluyo también, que soy jugadora de décimos compartidos. Porque, oye, lo de comprarte un décimo tú solo, dices, vale, pero es que al final te van ofreciendo de un sitio, de otro, de otro y de otro.
Y la tienda donde vas a comprar el pan.
Claro, y dices, mejor lo compartimos. Pero las cosas, Maribel, hay que hacerlas bien para luego, si resulta premiado, no llevarnos sustos.
Sí, y no nos lo vamos a llevar si tomamos precauciones. Por ejemplo, identificar a todas las personas. ¿Cómo lo hemos hecho habitualmente? Pues le hacíamos una foto a ese décimo y por detrás firmábamos todos, poníamos el DNI, la cantidad que poníamos, etcétera, etcétera. Pero es que además ahora nos facilita mucho la vida usar la tecnología, como nos dice la abogada Natalia Esteban Zazo.
Igualmente indicaremos qué cantidad juega cada participante y también dejaremos constancia de qué persona es la depositaria del décimo.
Bueno, recuerda además que a la hora de repartir, que el que vaya a cobrarlo debe identificar al resto de participantes o acabará pagando él solo el impuesto de donaciones.
Hay que tenerlo muy en cuenta, Pilar.
Bueno, pues todas estas cosas, tienes todavía días para apañarlas, para dejarlo todo bien atado, que luego sí toca, ojalá, pues no tener ningún tipo de problema. Maribel, gracias.
Este año va a tocar aquí, lo sabes, ¿verdad?
¿En COPE quieres decir?
Hombre,
¿compartimos décimo? tenemos el de aquí.
Sí, tenemos uno cada uno, pero vamos, podemos compartir otro.
Ay, ese pellizquito para tapar agujeros con el que tanto soñamos todos. Bueno, pues el 22 vamos a ver qué pasa la Lotería de Navidad, que por supuesto te lo contaremos aquí con una programación especial en COPE. Gracias, Maribel.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
De los más de 7 millones de extranjeros que viven en España, 550.000 lo hacen de manera ilegal. Son personas que están desprotegidas en muchos sentidos, no solamente en materia de derechos en el ámbito laboral, sino también pues a la hora de acceder al sistema sanitario o llevar, por ejemplo, a sus hijos al colegio. Son más de 500.000 de personas que podrían cambiar su vida de forma radical si saliese adelante una iniciativa legislativa popular para la que se están recogiendo firmas desde el año pasado. El objetivo es llevarlas al Congreso para que se apruebe una regulación extraordinaria de migrantes. Y el portavoz de esta iniciativa es Jorge Serrano.
500.000 personas podrían cambiar su vida de manera radical. Pero no solo es una cuestión de que se satisfagan los derechos de estas personas y que el país les trate con mayor humanidad, sino que también esta regularización beneficiaría de manera extraordinaria a España. En primer lugar, mejoraría la economía.
Beneficios para nuestra economía, como que se recaudaría más si se regularizase la situación laboral de todas estas personas y que se conseguirían trabajadores para sectores con problemas para contratar muchas veces personal, como pasa en el sector de la construcción o, por ejemplo, también en la agricultura. Para conseguirlo, más de 13.000 personas están recogiendo firmas por todo nuestro país desde hace, como te decía, un año. Necesitaban un mínimo de 500.000 firmas para poder llevarlas al Congreso y las han conseguido ya, ¿eh? Ya van por 611.000 y se espera que superen las 700.000 antes de llegar a la fecha límite, que va a ser el próximo 22 de diciembre. De momento ya hay 900 entidades y organizaciones de todo tipo detrás de esta proposición, como nos explica Jorge Serrano.
Es curioso ver el listado de las 900 organizaciones sociales, Conferencia Episcopal y a continuación Asociación de Prostitutas de Sevilla y a continuación Universidad Pontificia de Comillas y a continuación Feministas y LGTBI y a continuación Hermanitas de la Asunción y a continuación Soviet Getafe. Es algo que jamás ha ocurrido en España, unir prácticamente las dos Españas para una misma iniciativa.
Pues como escuchas, la lista incluye partidos políticos, sindicatos y a la propia Iglesia, que apoya esta iniciativa a todos los niveles, desde parroquias y diócesis hasta el Dicasterio de Desarrollo Integral del Vaticano. ¿Y cuál es el motivo de pedir ahora al gobierno esta regulación? Pues, entre otros, que detrás de estos 550.000 inmigrantes en situación irregular se encuentran casos de explotación laboral documentados, como asegura Jorge Serrano.
En su mayor parte están trabajando de manera irregular. Eso significa que están sometidos a una explotación laboral. Es como las condiciones en las que se contrataba a las personas en pleno siglo XIX, porque no tienen una regulación de un salario mínimo, no tienen derecho a una regulación del número de horas que trabajan, no hay derecho a vacaciones.
Pues la historia de esta iniciativa arranca en 2020 con una proposición no de ley que no obtuvo el apoyo necesario en el Congreso. Un inmigrante senegalés llamado Auguste Andour decidió entonces comenzar esta recogida de firmas para forzar el debate en el Congreso de esta iniciativa legislativa popular. Augustán es el autor de esta iniciativa y el primero, además de los firmantes. Augustán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú conoces perfectamente las dificultades que tienen los inmigrantes cuando llegan a España, inmigrantes ilegales, porque fuiste uno de ellos cuando llegaste a nuestro país. ¿Cómo te cambió la vida conseguir los papeles?
Pues primero saludar a vuestros oyentes. Pues la verdad que ha sido un cambio radical. Radical es como estar en la cárcel y ser liberado, porque que al final cuando uno está indocumentado, pues pierde hasta la dignidad en muchas veces. Entonces, tener esos documentos te permite poder trabajar, porque la primera integración es la integración jurídica, y luego pues llega la laboral, y luego pues cuando si quiere militar o en activismo, en lo que sea, poder acceder a todo ello. Entonces, en mi caso, pues ha sido pasar de estar vendiendo en la calle o de hacer manualidades para mi parroquia y empezar a trabajar en Cáritas. O sea, drásticamente se me cambió la vida.
¿Cuántos años llevas, Augustán, en España?
Pues ya llevo 22 años, voy para 23. O sea, ya ha llovido.
¿Ha llovido mucho?
Ha llovido desde entonces.
Oye, ¿y cuánto tiempo te costó conseguir la regularización? Que me imagino que no fue nada fácil.
No, pero bueno, de hecho, pues antes de venir a España, pues vivía en Lisboa, ahí también vivía sin documentos, y aquí, pues cuando llegué, de hecho vine, pues porque en esa época, en el 2000, si os acordáis, había una regularización extraordinaria de José María Aznar, entonces pues aquello me hizo venir pero enseguida no lo pude lograr. Tuve que quedarme unos 2 años, pues corriendo detrás de los papeles, y ya por fin, pero cuesta. Entonces costaba mucho, y ahora yo creo que cuesta más, porque ahora tiene que estar 3 años, y eso realmente es insufrible, porque de algo tiene que vivir. Estar 3 años aquí sin poder trabajar legalmente y dignamente, pues la verdad que conlleva mucho sufrimiento.
En tu caso fue fundamental la ayuda que te brindó la Iglesia.
Pues desde luego, ya me decía mi madre, cuando llegue a España, pues no se te olvide pues las creencias que tiene aquí. Tiene que seguir yendo a tu parroquia, tiene que seguir haciendo lo mismo que hacía así, y así lo hice. Y gracias a Dios eso ha sido fundamental en el cambio de mi vida social, ¿no? Porque primero, antes de tener papeles incluso, pues recibí muchísima ayuda de parte de las señoras que acudían a mi parroquia, y eso fue fundamental en los primeros años, ¿no?, de mi llegada. Y yo siempre digo que no me bastaría con una vida para devolverle todo lo que han hecho para mí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo bonito que sigo con ello, sigo con ellas, porque las inmensa mayoría son señoras, sigo con ellas y en un ambiente muy bonito.
Bueno, ya habéis recogido, como decíamos antes, más de 611.000 firmas. Este sábado, además, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenéis preparadas recogidas masivas en más de 30 municipios de España. ¿Sois optimistas con que una vez que llegue al Congreso sea aprobada la regularización?
Sí, totalmente, porque ya como decía mi compañera Jorge antes, es que esa ILP ha logrado unir a las dos Españas, y eso es súper bonito. Es muy, muy, muy bonito, y ya pues con todos los beneficios que una regularización conlleva, yo no veo ciertos partidos políticos mirando por otro lado, porque eso le retrataría. Yo entiendo que algunos, por cuestión ideológica, pueden mirar por otro lado. Pero la gente de bien, la gente que realmente quiere el bien para el conjunto de la sociedad española, yo creo que sus partidos políticos, incluso ellos mismos, yo creo que tendrían que presionar a su partido político para que aprueben esa regularización extraordinaria. Más que nada para poder no solamente dignificar, como decía antes, a tantísima gente, pero también justicia.
Dignificar, qué importante, y lo has destacado además varias veces. Augustán Andur, primer firmante de esta iniciativa legislativa popular que pretende conseguir la regularización de más de 550.000 inmigrantes en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y que vaya todo bien. Augustán.
Muchísimas gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias por todo.
Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el verdadero significado de la Navidad. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en estos días nuestros pueblos y ciudades se encienden y decoran ante la inminencia de la Navidad. Es indudable la pérdida de sustancia de esta fiesta en la conciencia social. Es evidente el auge del consumismo, el formalismo vacío de tantas celebraciones, la inercia. Y eso puede provocar fastidio también entre los católicos, que sentimos algo así como que nos han expropiado nuestra fiesta. Vayamos despacio. En la necesidad de celebrar, en la sed de encontrarse y de regalar, en la búsqueda de una tregua para nuestras guerras, en la espera de algo mejor a lo que no se sabe poner nombre, hay algo verdadero que los cristianos no debemos rechazar. Hay un modo de criticar la Navidad secularizada que tiene más de puritanismo que de sentido católico. En primer lugar, la sociedad es como es, no como nos gustaría, y se expresa como tal con su confusión y su búsqueda a tientas, con sus vacíos y sus ídolos. ¿De qué nos asombramos? Si el consumo es desaforado, si se busca festejar a toda costa, si se cultiva una nostalgia que puede llegar a ser dulzona, es porque existe una sed que nada puede saciar. En lugar de pontificar contra la Navidad defectuosa, deberíamos acoger estos signos y entender que también hoy, como hace más de 2000 años, todos esperan algo que no saben nombrar. Nuestra tarea no es regañarles, sino mostrarles su rostro y su nombre a través de nuestra alegría, de nuestro uso de los bienes, de nuestra forma de vivir en familia y en comunidad. No son los ayuntamientos, ni las tiendas, ni los grandes medios de comunicación los responsables de la Navidad. Y en todo caso, si las luces, los villancicos y los turrones siguen siendo moneda común en nuestras ciudades, yo no me voy a quejar por eso.
Y ya sabes que la selección española de fútbol pues ya está volando hacia España, concretamente va a aterrizar a eso más o menos de las 5:50 de la tarde en el aeropuerto de Madrid-Barajas, después de quedar eliminada del Mundial tras un partido ayer decepcionante frente a Marruecos. Nosotros estamos fuera, pero bueno, el Mundial continúa, ¿eh? Hasta el domingo 18, que va a ser el día en el que se dispute la final. Y sobre eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Vas a seguir viendo el Mundial aunque España esté eliminada? ¿Con qué selección vas ahora? ¿Quién crees que va a llegar ese día, el 18 de diciembre, a la final, y quién va a ganar? Pues nos puedes mandar tu pronóstico, tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Quien nos ha mandado ya su nota de voz son Charo y María Victoria.
Sin lugar a dudas que lo pienso seguir viendo, y ahora con Francia a muerte. España hace mucho tiempo que cayó en picado, y por muy españoles que seamos, hay que reconocer que, bueno, esto era crónica de una eliminación anunciada, así que dolorosa, mucho, pero se lo han buscado, ¿eh?
Pues claro que voy a seguir viendo el Mundial. O sea, a mí el fútbol me gusta mucho, y lo que sucedió ayer pues era de esperar. Yo de ir iba con Alemania, pero pienso que el Mundial lo va a ganar Argentina, y así lo puse en la porra. Y mira que a mí Argentina, lógicamente, con Messi a la cabeza, para nada, pero creo que pudiera ser este el año de Argentina.
Bueno, pues son los pronósticos que han hecho dos de nuestras oyentes, Charo, María Victoria. También nos ha escrito Herminio, que nos dice que él va con Portugal. O Eulalia, que ella dice que va a animar a partir de ahora a Croacia. ¿Y tú? Pues nos lo puedes contar a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El objetivo que tenemos los hermanos de La Salle es la evangelización.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Educación, desarrollo y promoción humana, pues están unidas, ¿no? Están entrelazados.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial, Malabo.
La mayor parte son chicas, pues para acceder a la educación y puedan tener también un futuro como lo tienen los chicos, ¿no?
El viernes por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo está alcanzando en Madrid este puente de la Constitución cifras prepandemia. A pesar de la alta afluencia de público, todo está transcurriendo de forma muy tranquila, sin que se haya registrado ninguna incidencia reseñable. De hecho, hasta el momento no ha habido que activar el nivel negro por la alta afluencia de personas, como sucedió el fin de semana del Black Friday, aunque sí el nivel rojo. La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha señalado que el día más complicado fue el de ayer.
Está siendo un puente en general muy tranquilo, con muchísima afluencia de público. Estamos en cifras prepandemia en cuanto a lo que tiene que ver la llegada de turistas. Evidentemente el día más complicado fue el día de ayer, porque se juntó todo el dispositivo propio de estas fechas navideñas con el partido entre España y Marruecos y la posterior celebración marroquí.
Esperemos que todo siga transcurriendo con tranquilidad en esta segunda parte del puente, el puente de la Inmaculada, que nos queda todavía por delante. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos inmersos en este puente de la Constitución y afortunadamente tan solo van a encontrar leves dificultades por un accidente ya resuelto en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Alcorcón. En el resto de carreteras, incluida la M40 y M50, se circula con bastante fluidez. Eso sí, mucha precaución. Son días de muchos desplazamientos y el tiempo no acompaña. Lluvia, viento y bancos de niebla, especialmente en la zona norte. Así que moderen la velocidad.
Gracias, Patricia. Y en estos días de puente, de medio vacaciones, de días libres, te quiero invitar a un sitio maravilloso que lo tenemos en Madrid, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. En fin, es un sitio maravilloso donde puedes degustar sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, asados en horno de leña, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús degustación, menús especiales, todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. No lo olvides, Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Reserva ya, porque es que no hay mucho sitio. 91 610 54 54, y si lo prefieres también en mesonopote.es, ya lo sabes, Opote en casa, Galicia en Madrid.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Con el patrocinio de Endesa.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping.
Bueno, como te estamos contando, Madrid es uno de los destinos favoritos en este largo puente de la Constitución, con un 71% de ocupación hotelera registrada. La capital no solo ofrece estos días una decoración lumínica que atrae cada vez a más turistas, sino también la oportunidad ideal para ir encargándole a los Reyes Magos lo que queremos que nos regalen. Y si hay algo que abunda en los sacos de los Reyes, son los juguetes, ¿verdad, Gloria López Navas?
Eso lo sabemos los padres, ¿verdad, Mónica? Esas listas que son interminables, pero claro, ahí estamos nosotros que tenemos que entrar en juego para asesorarles un poquito. Tenemos que ayudarles a hacer esa lista para que al final lo que encontremos al lado de los zapatos sean juegos adecuados a su edad. Si ya conseguimos que además sean didácticos, que fomenten el juego en familia, que les ayuden a mejorar su creatividad y su desarrollo cognitivo, pues claro, mucho mejor. Pero esto es una tarea bastante complicada. Yeah. Por eso al menos lo que tenemos que conseguir es limitar al máximo aquellos juguetes que les enganchen a las pantallas, ya que, como nos recuerda COPE, Arthur Dosne, director de marketing de la empresa juguetera Estel, los niños españoles pasan actualmente demasiado tiempo ante las pantallas.
Como lo demuestran muchos estudios, incluyendo el estudio Custodio, se señala que los menores españoles de 4 a 18 años pasan más de 4 horas diarias frente a una pantalla, pues lo que es mucho.
4 horas diarias, lo sabemos bien los padres que tenemos ahí, hijos que están por mucho tiempo conectados eso, al iPad, a los videoconsola, en fin. ¿Qué podemos hacer precisamente los padres para evitar ese exceso de tiempo ante las pantallas?
Ya lo dices tú, Mónica, es que estos juguetes son muy difíciles de evitar. El mercado está lleno de videojuegos, de aplicaciones, de contenido audiovisual. Por eso este experto aconseja que, sin llegar obviamente a prohibirlos, sí se deben combinar con aquellos juguetes que permitan otras formas de diversión. Por ejemplo, juegos de construcción, muñecos, todos los relacionados con el deporte, que eso siempre viene muy bien. Por ejemplo, pelotas, raquetas, patines. Y también, aunque les cueste más, los libros y los cuentacuentos, que eso siempre ayuda a mejorar el lenguaje. Y de ahí, por tanto, que la mejor opción sea no dejarse llevar mucho por las modas de cada año.
Bueno, creo que los Reyes Magos deben intentar no dejarse llevar por las modas. Buscar juguetes que fomentan la creatividad, la imaginación y la lectura de los niños. También es importante elegir aquellos que involucren a toda familia.
Claro, que nos involucren a todo, porque si con los juguetes que nos dan los Reyes Magos lo pasamos bien toda la familia, pues nos ayudan además a estrechar lazos y aprovechar mucho más el poco tiempo que solemos pasar todos juntos en el día a día. Además, este experto nos recuerda que si optamos por este tipo de regalos, nos garantizamos que los juguetes se van a aprovechar mejor y durante más tiempo.
Siempre es una apuesta segura buscar juguetes y productos que serán utilizados durante más tiempo y no solo una temporada. Es difícil elegirlos, pero sabemos que los niños acumulan juguetes que despechan por aburrimiento. Y en este sentido es importante enfocar su búsqueda en juguetes que se adaptan a las edades y que van creciendo con los niños.
Uh-huh. Muy interesante, ¿eh? Y ojo también con las falsificaciones,
sí,
Gloria.
Porque, fíjate, Mónica, la Policía Nacional ha requisado 170.000 peluches y juguetes falsificados con un valor de mercado de más de 1 millón de euros en una operación contra el comercio ilícito de artículos de Navidad desarrollada en Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Los juguetes falsificados, hay que recordar, no se fabrican según las especificaciones del fabricante original y por eso pueden hacer que nuestros niños corran mucho peligro. ¿Por qué? Pues porque al no estar sometidos a controles de calidad, pues pueden contener plomo, la pintura puede llevar toxinas y el diseño puede incluir bordes afilados o materiales que se desprenden fácilmente y que los niños se pueden llegar a tragar.
Ojito con esto, claro que sí. Gracias, Gloria López Navas, por todos estos consejos para hacer una compra segura y unos juguetes que estén, bueno, pues estupendo. ¿Tú ya has encargado la lista?
Todas las listas tenemos ya completas. Reyes, Papá Noel, todo listo.
Completo. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.